Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Por manos de negro cubano que haya jurado tocar el tambor.
Yiribo, yiribo,
se baila el bembe, se fuma tabaco, se toma guarapo y atrás de la comparsa se va echando un pie.
Detrás de la comparsa se va.
José Silvestre Méndez López fue un compositor, artista, músico, cantante, bailarín, actor y director de orquesta de origen cubano. Conocido como Tabaquito, comenzó su carrera artística en el espectáculo de tambor en El Negro Mayor. Algunos de sus grandes éxitos son Tambó, El Bombo Arrollador y la canción que escuchamos el día de hoy, que lleva por nombre Giri Giri Bom.
El 45% de las personas que poseen una propiedad en Colotlán no han pagado su predial. De las 34 agresiones de perros a personas en Jalisco, 5 corresponden a la región. El secuestro de mujeres no siempre implica violencia, tal es el caso de la modalidad conocida como Cálmate, mi amor. Piden que existan más libros de texto biculturales para niños birraritari. Buscan visibilizar las lenguas de pueblos originarios. Recorte a los subsidios federales frena inversiones en vivienda en Jalisco. Sin definir el recurso que asignarán para conformar brigadas forestales en la entidad. Y como todos los viernes, pondremos manos al jardín con el maestro Luis Ramos. Escuche su participación más adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les saluda en este micrófono y les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invitamos para que se mantengan en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina 992-4233 o 01800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Intensifican actividades para recuperar la cartera vencida que tienen en el pago de predial. Te escuchamos con los detalles de esta información. Lupita, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Comparado con 2018, el Ayuntamiento de Colotlán registra un incremento del 23% de recaudación interna. Sin embargo, también presentan problemas de cartera vencida, una situación que se han propuesto atender a través de un reajuste catastral, así lo informa Jorge Alonso Arellano Gándara, presidente de esta ciudad.
Estamos haciendo un reajuste en el tema de catastro. Había gente que seguía pagando predial como si tuviera terreno, pero ya tiene una casa fincada, entonces nosotros estamos haciendo ese reconocimiento y pues si pagaba, por un ejemplo, 100, pues ahora tiene que pagar 200, 300, lo que debe de pagar ya como casa habitación y no como lote baldío. Entonces a lo mejor a mucha gente les ha molestado eso, pero pues es parte del desarrollo de Colotlán, ¿no? Si no crece la recaudación, pues no crece el municipio tampoco.
Son acciones, dijo, apegadas a la ley, normativas que facultan a la autoridad y establecen obligaciones para los ciudadanos. Además, la recaudación interna es la fuente de ingreso principal para los ayuntamientos.
Un municipio vive de la recaudación interna y esa recaudación interna que haces se ve reflejado también en las participaciones que te dan. Entre más recaudes, más participaciones te da el Estado y la Federación. Si nosotros no queremos cobrar o no tenemos recaudación suficiente, pues tampoco la Federación y el Estado va a decir, no, pues ese municipio no necesita dinero. Entre más recaudación tengamos, eso ellos lo ven reflejado allá como un municipio en crecimiento, que ya hay muchas más necesidades.
Con esa finalidad, el personal que labora en catastro acudirá a los domicilios de las personas que adeudan este derecho para exhortarlos a pagar. Quien no atienda el llamado podrá ser visitado en una segunda ocasión, pero ya con un requerimiento, puntualizó el alcalde.
Hay mucha cartera vencida, va a faltar un 45% de gente por pagar, entonces mucho moroso. Tal vez a veces no se actúa por el tema político, no se actúa por otros intereses o porque son conocidos o demás, pero sí queremos nosotros actuar y hacer las cosas que se requieren, no llegando de una manera drástica ni tampoco radical con la gente, sino que hablando, diciéndole los beneficios que va a tener al ponerse a corriente, al ponerse pues también en el estatus que debe de estar su finca, su lote baldío, lo que tenga.
Una alternativa de cobro que para algunos ciudadanos es justa, aunque también podrían aplicarse conforme a la situación particular de cada contribuyente.
¿Qué opina usted de que a partir de abril pudieran cobrarse requerimientos para las personas que deben el predial?
Pues que somos irresponsables. Me digo yo, porque tampoco no he pagado y pues que tenemos que pagar, o sea, tenemos que ser responsables. porque si somos responsables, pues no tenemos problemas. Digo, si ellos tienen que hacerlo, de todas maneras lo van a hacer.
Pues está bien, para que estén todos al corriente y el pueblo crezca.
Pues darles una oportunidad para que se pongan al corriente, porque pues no es fácil, porque ni hay ni empleos. ¿De dónde saca uno dinero para estar al corriente de todo? Y si los hay, no los desempeñan, porque el gobierno no da trabajo. En cambio, si no, él no paga porque no quiere, porque tiene su trabajo bueno. Entonces, a ese sí se le podría multar.
Con la intención de incentivar el pronto pago y recuperar el capital vencido, continúan los descuentos en catastro, un beneficio que permanecerá hasta marzo. A partir de abril iniciarán con los requerimientos para los morosos, comentó la alcaldesa Ana Cristina. Esta es la información con relación a la situación que se tiene en ese momento con la recaudación interna y también este reajuste que han hecho con las cuentas que se tenían registradas, puesto que había algunas que estaban registradas como un lote baldío y resulta que ya era una casa habitación y por supuesto ahí el costo es diferente.
Muy bien, Lupita, pues vaya que se le dan facilidades.
Sí.
A los deudores. Entonces aquí está la alternativa para quienes aún no pagan y si se pueden evitar recargos si pagan antes del mes de abril.
Así es, y también reiterarles que bueno, en otros años estas deudas pues se van acumulando y acumulando y aunque se haga la invitación, pues no necesariamente se presentan requerimientos. En esta ocasión la autoridad está proponiendo o está anunciando que los habrá, es decir, van a estar visitando la casa de estas personas para entregarles estos requerimientos y por supuesto pues hacer como un seguimiento más puntual de aquellos casos que ya tienen deudas significativas en este sentido.
Exacto, qué penoso. Ahórrese sí. La pena mejor.
Aquí aplica eso, ¿no? Acuden, ahórrese la pena.
Acudan a pagar. Muchas gracias, Lupita, por esta información que nos compartes. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, de las 34 agresiones de perros registradas en Jalisco, 5 corresponden a la región. Y el secuestro de mujeres no siempre implica violencia, tal es el caso de la modalidad Cálmate mi amor.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 22 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Leonor. En 1913 es asesinado Francisco Ignacio Madero González, empresario y político mexicano. Su proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz suele considerarse como el evento que inició la Revolución Mexicana de 1910. Durante este conflicto, Madero fue elegido presidente de México. Fue traicionado y asesinado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, como resultado del golpe de Estado llamado la Decena Trágica. Nace el 30 de octubre de 1873. En 1926 nace Miguel León Portilla, filósofo e historiador mexicano, principal experto en materia del pensamiento y la literatura náhuatl. Recibió la medalla Belisario Domínguez en 1995 y desde el 23 de marzo de 1971 es miembro del Colegio Nacional, institución para cuyo ingreso presentó la ponencia La historia y los historiadores en el México antiguo. 23 de febrero. Festejará su santoral, Policarpo. En 1855 muere en Alemania el matemático, astrónomo y físico Johann Carl Friedrich Gauss, que contribuyó de forma decisiva en muchos campos de la ciencia, incluida la teoría de números, el análisis matemático, la moderna geometría diferencial, la geodesia, el magnetismo y la óptica. Nace el 30 de abril de 1777.
dólar se compra 17 pesos con 89 centavos y se vende 19 pesos con 69 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 3 centavos y se vende a 22 pesos con 32 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. De las 34 agresiones de perros a personas que se han registrado en la entidad, 5 corresponden a esta región. Esto, por supuesto, de los reportes que se han realizado. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. Les comento que un perro puede atacar por varias razones, pero respecto a su comportamiento, se clasifican en 3, ofensivo, defensivo o depredador. Y aunque se considera normal en los canes los ataques, en este caso normal, los ataques son frecuentes y obviamente hacia los humanos. En Jalisco se ha registrado preliminarmente 2,939 casos. Al respecto explica Daniela Ramos Rubalcaba, coordinadora estatal de zoonosis.
Durante el 2018 tuvimos un total de 2,939 agresiones, pero esto es en el estado, pero de todas las especies, incluyendo animales silvestres, potencialmente probables a rabia. Ahora, solo de perro tuvimos un total de 2,618 agresiones, solo de perros. Entonces, como puedes ver, es muy alto el número de agresiones por perro. Si vemos las agresiones, bueno, además de ser un riesgo por la lesión que pueden dejar, tenemos que tomar en cuenta que un perro que muerde puede transmitir la rabia. Afortunadamente, desde el 2011 no tenemos casos de rabia en perro. Y el último caso transmitido de un perro al humano fue en el 95 en Lagos de Moreno.
Los reportes por hospitalización de una mordedura humano que se han llevado a cabo hasta el último corte han sido más de 30. Nuestra región también se encuentra en la estadística, añadió Ramos Rubalcaba.
De estas agresiones que te mencioné de perros, hemos tenido 34 agresiones que han terminado en personas hospitalizadas. Las jurisdicciones sanitarias que han presentado personas hospitalizadas por una agresión de perro han sido las metropolitanas, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara, pero también lo ha reportado Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ameca y Colotlán.
¿Colotlán con cuántas personas?
Tenemos un total de 5 personas. Es importante que te mencione que ahorita son datos preliminares. Aún no se han validado todos los datos, entonces ahorita manejamos cifras preliminares.
La Secretaría de Salud se ha encargado de hacer campañas de vacunación. Mediante esta estrategia, se hace lo posible por evitar un contagio y propagación de rabia. La entrevistada instó a vacunar a sus mascotas para prevenir la propagación del vector mencionado.
No olviden vacunar perros y gatos a partir del mes de edad, a los 3 meses de su vida y después, cada año a lo largo de toda su vida. Que no olviden esterilizar perros y gatos a partir de los 2 meses de edad, pero que son perros y gatos con dueño, que tenemos que hacernos responsables de ellos.
La coordinadora estatal de zoonosis se comprometió, una vez se tengan los resultados completos, informar sobre las posibles modificaciones y concluyó haciendo mención de la importancia de que los dueños se responsabilicen de sus mascotas para prevenir un contagio de rabia. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues gracias. Importantísimo esto de los reportes, no confiarse. Y hacer acudir al centro médico más cercano para recibir atención en caso de alguna mordedura e indagar en caso el caso más bien del animal que haya mordido a la persona, esperando que reciba todas sus vacunas y que no haya riesgo de contraer rabia.
Así es, y aquí lo más importante mencionar que, pues, en su mayoría las mordeduras reportadas han sido por perros. En esta ocasión son muy pocas por otros animales, y lo comentaba la entrevistada, ¿no? Pues la desventaja en este caso es que el perro, pues, puede ser portador de rabia. Entonces, como bien lo mencionas, pues lo más importante, dar parte a las autoridades sanitarias, en este caso recibir también atención médica oportuna y de alguna manera, pues, evitar la propagación de algún contagio de este vector.
Bien, muchas gracias. Nos vamos ahora con otra información que también tienes preparada sobre esta modalidad que se está utilizando para el secuestro de mujeres, en donde en este caso los hombres que las raptan hacen que todo parezca una discusión de pareja y aplican la típica de cálmate, mi amor. Platícanos al respecto.
Que incluso así se ha denominado ya esta nueva modalidad. En efecto, una mujer se encuentra en un lugar concurrido, parece una situación normal, y de repente y de una forma aparentemente amorosa, un desconocido la toma de la mano y se la lleva. Ella hace lo posible por soltarse y grita. No obstante, el secuestrador, en un tono amable y cariñoso, le dice: cálmate, mi amor, hay que platicar, y algunas otras frases que parecen propias de un hombre enamorado. La gente a su alrededor no hace nada al respecto y se consuma de esta forma un secuestro. En la actualidad, los extorsionadores lo están llevando a cabo y se le ha denominado esta práctica cálmate, mi amor. Al cuestionar a mujeres su opinión al respecto, esto comentaron. ¿Qué haría si le sucediera esta modalidad de secuestro?
Pues gritaría que de entrada pues esa persona no es mi pareja y que no tiene nada que ver conmigo, y creo que ahí necesitamos como mucha cuestión de sensibilización, ¿no? No porque un hombre diga que tiene una relación contigo o te trate de manera cariñosa quiere decir que es algo tuyo, ¿no? Entonces, en muchas de las ocasiones pues vemos, pero no hacemos nada al respecto porque consideramos que es algo que no nos incumbe.
Creo que entraría en estado de pánico porque no sabría qué hacer al momento. Obvio, te da la desesperación por querer que alguien te ayude, pero en esas circunstancias creo que a veces las personas no se quieren meter en problemas, y suena, o sea, como ves a alguien pelearse y una pareja, o sea, es poco común que alguien quiera involucrarse en ese problema. Entonces, no sabría qué hacer, la verdad.
En el caso, pues, por instinto, golpear a la persona, seguir, pues, pidiendo ayuda, pero, pues, también acercarme y preguntar qué es lo que pasa, ¿no? Para ver, a lo mejor podemos distinguir la situación en ese caso.
Pienso que al respecto sería como buscar ayuda para defensa personal, ¿no? Como por ejemplo, qué golpes son los que puede dar una mujer a un hombre donde pueda soltarnos o así, si nos agarra por atrás o cosas así.
La psicóloga Marta Catalina Pérez González, directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, refiere que estamos tan familiarizados con prácticas violentas y por ello como sociedad no nos damos cuenta de lo ocurrido, y bien de esta forma puede ocurrir un secuestro frente a nosotros.
Lamentablemente, la gente que está alrededor, la gente que, pues, estamos hablando de un lugar público, un lugar en donde, pues, hay confluencia de toda la población, pues, observa qué está pasando, este tipo de levantones o posibles secuestros. Claro que son en donde se encuentra la víctima, donde se encuentra la persona, el sujeto vulnerable, y esto es básicamente una forma de ejemplificar que estamos ante una naturalización de la violencia, porque nosotros, ante ver una discusión de una pareja, que suponemos que es una discusión de una pareja, por supuesto que hacemos de cuenta que no está ocurriendo nada, que no es algo que nos suceda a nosotros, que es algo muy particular entre dos. Por supuesto, no sabemos precisamente en qué momento es una llamada de atención real de la mujer.
Pero, ¿qué haría una persona si presenciara una situación de esta índole? Escuchemos sus opiniones. Si usted fuera espectador de un hecho como tal, ¿haría algo al respecto?
Sí, claro. Primero, pues, ayudar a la persona que se está forcejeando y tratar de ubicar si hubiera algún policía cerca o alguien más que pudiera apoyarnos.
Híjole, es que sí, sí está como difícil por lo mismo, o sea, porque si te quieren dar a aparentar que es una pareja, obvio no te meterías, pero dependiendo, o sea, creo que las facciones y la cara de susto tiene mucho que ver. A lo mejor mejor si es una muchacha muy chica y ves, o sea, su cara de pánico, quizás sí buscar algo, la forma de ayudarle.
Yo creo que no nos cuesta nada preguntar si todo está bien o acercarnos, ¿no? Y eso nos permitirá a lo mejor darnos cuenta de que no, de que hay algo raro. Tampoco somos así como tontos para darnos cuenta de que algo raro está pasando a veces. Y bueno, uno como mujer también es más suspicaz ahí, ¿no?
Pues primero me cercioraría que se vea como que realmente se la están llevando, o sea, porque a veces suele suceder que pasan cosas así y en sí son estrategias como para asaltarte a ti o incluso a secuestrarte también. Entonces ya sería cuestión como de ver y quizá juntar como más gente, buscar más gente y entre ambos, no sé, 2, 3 personas ya acercarnos a ver qué es lo que está sucediendo.
La psicóloga explica que es una situación en la que muchas de las veces no se puede intervenir o no nos damos cuenta de la gravedad, y explica que en ocasiones también esto puede ser falso y tratarse solo de una pelea amorosa.
La cuestión de poder nosotros desde nuestra posición de público poder determinar qué es o no un delito. Y si entonces estamos nosotros ya prejuzgando una situación en donde una mujer pueda decir, oigan, este sujeto me está agrediendo, ¿qué podemos nosotros o qué pruebas tenemos nosotros de que eso es real? ¿Qué también ella no podría hacer esta falsa denuncia? ¿O por qué creer del todo esa situación de vulnerabilidad? Es ahí donde entran en juego estas circunstancias en donde lamentablemente pues como espectador no nos queda más que observar y muy probablemente hacer una denuncia a seguridad inmediata, a alguien que esté en las inmediaciones con esta función, pero no intervenir, no tomar cartas en el asunto y obviamente a veces lamentablemente dejar pasar estos hechos que puedan tener esta connotación de secuestro.
Lo recomendable, dijo, es dar parte a las autoridades lo más rápido posible o, en su defecto, actuar ante esta situación sin comprometer tu integridad o la de otras personas involucradas, concluyó la psicóloga del CUCS. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, muchas gracias. Pues hay que tomar en cuenta las recomendaciones que se hacen por parte de los expertos, mantenernos alerta y ante cualquier situación sospechosa hacer el reporte a la autoridad correspondiente a los números de emergencia para que sean quienes intervengan. Y bueno, si existe una posibilidad de secuestro, puedan tomar cartas en el asunto, o si existe una posibilidad de violencia entre pareja, también.
Sí, así es, Ana Cristina. Como lo comentas, de alguna forma, pues parece ya un poco natural. Nos hemos familiarizado con prácticas violentas, pero pues aquí no hay de otra. Y escuchamos también en los sondeos preguntar, de alguna manera ser más persuasivos para darnos cuenta de alguna situación que pueda estar pues llevando algún secuestro o alguna práctica de violencia.
Gracias, Gonzalo. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Comer una fritura al día aumenta el riesgo de muerte. Abusar de las frituras no es sano, es algo que todos tenemos bastante claro. Pero un nuevo estudio realizado por la Universidad de Iowa ha calculado cuánto influye comer fritos, pescado, coliflor, pollo, etc., en el riesgo de muerte. Los investigadores realizaron un seguimiento a 107.000 mujeres de 50 años o más durante 18 años. Al término del experimento, los resultados revelaron que aquellas que comían una porción de pollo frito al día tenían un 13% más posibilidades de morir por problemas relacionados con las enfermedades cardíacas, y en quienes comían pescado o verduras fritas, el riesgo era de un 7%. El estudio arroja 2 conclusiones bastante llamativas. La primera de ellas es que los datos no muestran ningún vínculo entre comer frituras y un mayor riesgo de morir por cáncer. Y el segundo, que se pensaba que el riesgo que implica comer pescados y verduras fritas sería menor, dadas las propiedades saludables de dichos alimentos. Puede que al freírlos estemos convirtiendo algo bueno en algo malo, han explicado los investigadores. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Piden que existan más libros de texto biculturales para niños birraritari. Ignacio Pérez Vega nos presenta la información.
Hace falta trabajar más para que las autoridades educativas garanticen a la niñez indígena en Jalisco el derecho a educarse en su lengua, para que no se pierda a los hablantes de los pueblos originarios, advirtió Diana Montoya Eligio, integrante del equipo de trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco sobre pueblos indígenas. Diana Montoya presentó la conferencia Los Derechos Lingüísticos y Culturales de la Niñez Indígena en el Museo Regional de Guadalajara. La habitante de San Miguel Huaystita dijo que los niños de primaria cuentan con algunos textos en su lengua, pero hacen falta más títulos y materiales de enseñanza y que también se incluya a los estudiantes de las telesecundarias en la etnia birraritari.
Pues actualmente pues sí se imparte, ¿no?, la lengua en nuestra lengua, ¿no?, las clases. ¿Por qué? Porque precisamente los docentes son de las comunidades, pero ya en el sistema educativo pues propiamente pues no, todavía hace falta, ¿no? Por ejemplo, en el diseño de los materiales no didácticos llevan a cabo pues una educación bilingüe, pero sí ya enfocado pues a los libros y a los diseños que se manejan a nivel estado, pero ya propiamente de la cultura pues algo, sobre todo en temas culturales, no hace falta.
Otro tema que ha quedado pendiente es que el calendario escolar se adapte a los usos y costumbres de la etnia birraritari, ya que los niños deben participar en las fiestas tradicionales y eso hace que falten a la escuela, afirmó Diana Montoya.
Realmente en todo el año normalmente pues nosotros nos dijimos, por ejemplo, para agradecimiento al inicio del año, y pues hay varias importantes, realmente casi es en todo el año, pero sí que a veces involucra niños, ¿no? Por ejemplo, la fiesta del tambor que se hace en octubre, ¿no?, en donde todavía no han terminado, ¿no?, un ciclo escolar.
Diana Montoya explicó que se debe atender un problema que se presenta cuando los padres llevan a registrar a sus hijos al registro civil, ya que no hay sensibilidad para aceptar los nombres en lengua birrárica, lo que significa un acto de discriminación. Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y buscan visibilizar las lenguas de pueblos originarios. También Ignacio Pérez Vega nos habla al respecto.
Durante 3 días, la Comisión Estatal Indígena realizará diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, que se efectúa cada 21 de febrero. En Jalisco solo hay 2 pueblos originarios, pero únicamente la etnia birraritari habla su lengua, ya que los nahuas del sur del estado perdieron el uso de su idioma materno. Sin embargo, además de los pueblos originarios, en Jalisco se hablan otras lenguas indígenas, dados los procesos de migración que se dan sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara y en Puerto Vallarta, explicó la directora de la Comisión Estatal Indígena, Isaura Matilde García, quien es de origen mixteco, habla su lengua y reside en Guadalajara desde hace años.
Hoy damos la inauguración a nuestro evento que se llama Nuestras Voces. Nacayo Toyo es también en mi lengua materna, que es la lengua mixteca. Yo soy mixteca originaria perteneciente a la comunidad de San Andrés y, bueno, residente aquí de Guadalajara.
Nuestras Voces es el título de la serie de actividades organizadas por la Comisión Estatal Indígena y la idea es que se conozcan más entre los niños la existencia de las lenguas maternas. Por eso, al Museo Regional, donde se inauguró el acto, se invitó a alumnos de primaria, dijo Isaura Matilde García.
Tenemos toda la intención de visibilizar toda la diversidad lingüística que existe en el estado y sobre esa visibilización fortalecer y generar acciones justamente para sumarse a este fortalecimiento de la diversidad lingüística en Jalisco.
Las lenguas nativas más habladas son la birraritari, le sigue el náhuatl, el purépecha y mixteco. La primera es la única lengua originaria de Jalisco. Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Recorte a los subsidios federales frena inversiones en vivienda en Jalisco. Georgina García Solís nos presenta la nota.
La industria de la vivienda de Jalisco enfrenta una desaceleración en su crecimiento por el recorte en los subsidios federales para este sector. La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda proyecta para este año la construcción de 35 mil unidades, 7 mil menos que el año pasado, como consecuencia del cambio de rumbo de las políticas del gobierno federal en la vivienda de interés social. De un año a otro, el presupuesto para los subsidios para la vivienda pasó de 5.600 millones a 400 millones de pesos, por lo que cada vez son menos los trabajadores que reciben este apoyo, expuso el presidente Canadevi, Javier Pelayo.
Entonces, al recortarlo ahorita a únicamente 400 millones para 2019, para todo el país, no va a alcanzar, es imposible matemáticamente, que se puedan ejercer los apoyos que el crecimiento demográfico demanda. Entonces, va a dejar sin posibilidades a este segmento de los que menos ganan de adquirir una vivienda. Entonces, esto, por un lado, este recurso se operaba a través de la Comisión Nacional de la Vivienda con el presupuesto asignado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial, que es la SEDATU.
La Comisión Nacional de la Vivienda entregaba hasta el año pasado entre 60 mil y 70 mil pesos a los trabajadores que tenían un salario de hasta 2.8 unidades de medida y actualización para que pudieran comprar una vivienda de hasta 350 mil pesos con créditos de Infonavit o Foviste. El presidente Canadevi Jalisco explicó que el golpe ha sido duro con el recorte a este programa debido a que el Estado demanda al año 60 mil viviendas y el 70% son de un valor menor a los 500 mil pesos.
De hecho, la gran caída de las que se están cayendo, la mayoría son de las viviendas más económicas, porque son las que no pueden ser compradas ya por falta de estos apoyos.
El gobierno federal está en proceso de crear nuevos instrumentos de apoyo para la adquisición de viviendas de interés social. Canadevi espera que se den a conocer en el mes de abril y con ello se acabe la incertidumbre entre los inversionistas del sector. Con imágenes de Gibran Alvin, Señal Informativa, Georgina García Solís.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro?
Bien, buenos Cristina, días. Gracias. Hay que decir que bien, ¿no?
Aquí andamos, es importante,
es
¿verdad?
Es el principio.
Muy sí. Bien. Pues platíquenos cuál es el tema. Mira, preparado para hoy.
En el transcurso de la semana ha habido consultas, valga la expresión, ¿no? Preguntas sobre las propiedades curativas de algunas plantas. Y bueno, vale la pena porque coincide con los mensajes que envían páginas en las que uno está inscrito. Uh-huh. Y es amigo. La primera fue sobre las propiedades, no, preguntaban si tenía orejas de burro, le dije no, pues.
¿Qué pasó?
Sí. Y bueno, ya es una suculenta pinata, le llaman, ¿no? Pues, le dicen pinata porque tiene la hoja como un pino. Estamos hablando de una siempre viva. Así le dicen a las suculentas por el espesor de las hojas y aparte por el alto nivel de tolerancia a la sequía, pues. Uh-huh. Y esa suculenta pinata, que también le llaman orejas de burro, uh-huh, mucha gente la procura para atender sus asuntos de cáncer. Uh-huh. La gente cree. Uh-huh. Que así funciona, ¿no? Se llama Calanchoe pinata, realmente ese es el nombre técnico. Y luego ya después fue una señora y me dijo, oiga, pero me llamó la atención porque sí fue muy discreta. Dice, ¿no tiene cannabis sativa o sativa? No, tampoco, no la producimos, ¿no? O sea, para efectos recreativos, pues allá afuera, ¿no? En el mercado negro, uh-huh, no tenemos planta nueva, viva. Uh-huh. Y también el comentario era para uso de agente contra el cáncer. Uh-huh. Y bueno, pues ya si ellas me ilustran, las personas que van a buscar esos productos. Y la pregunta era cómo la consumen, pero finalmente pues le digo, es que la puede cultivar en casa. Y es si es esta la que el calanchoe que me dice, pues sí lo puede cultivar, es muy fácil. Y después me puse a informar y sí, o sea, todas las suculentas aparentemente o supuestamente tienen esa propiedad, ¿no? Pero eso lo manejan los expertos en herbolaria, no los jardineros, en mi caso. Uh-huh. Luego, otra persona, oiga, tengo muy mala suerte, pues pórtese bien, ¿no? Y si necesito algo que atraiga la buena suerte, a lo mejor me caso, me dijo. Y sí, bueno, sabemos que hay algunos negocios que ponen plantas aromáticas en el área de acceso al negocio porque atraen clientes, dicen, no, les da buenas vibras. Y le dije, bueno, pero ¿de cuáles? Hay que hurgar más que nada, ¿no? Uh-huh. Y ella me dice, tiene otra vez Siempre Viva, pero resulta que me estaba preguntando por una planta que se llama jade. Y otra que le llaman el árbol de la abundancia. Se parece, nada más que el jade tiene como las hojas son como conos gruesos, uh-huh, en el tono del verde jade. Y el árbol de la abundancia, pues si lo conocemos, es un arbolillo también suculento de hojas redondas. No lo tenemos a la mano, pero lo podemos mencionar, ¿no? Uh-huh. Para ese tipo de atractivos o necesidades que pudiera tener la gente. Pero lo que me llama la atención es la serie de preguntas que se dan en función del campo de las suculentas. Mucha gente está buscando suculentas. Uh-huh. ¿Motivo? Duran mucho sin regarse, aguantan todo. Uh-huh. Como de esas plantas que aunque tú quieras secarlas, no se secan.
Pero se pudren fácilmente
sí,
si
por
excedemos
el
riego.
El exceso de
ya
agua.
Ya me pasó.
Sí. Y bueno, finalmente, ¿cómo conseguir arbolitos frutales? Igual, hay frutales que compramos en las tiendas y es importante conservar las semillas. Todos los cítricos puedes conservar las semillas y en el lapso de la primera semana, una vez que las hayas obtenido, las puedes sembrar. Uh-huh. A una profundidad no mayor de una pulgada, en un lugar donde sepas que se va a permanecer húmedo. Y en los siguientes 28 días, ahora por el clima que se avecina, germinan. Están los cítricos, están las peras, están las manzanas, están los ciruelos, están los duraznos, están los chabacanos. No es con el afán de hacer un huerto, simplemente de desarrollar vida vegetal que en un momento dado puede servir para decorar o, ¿por qué no? O sea, cierto grado de sustentabilidad, ¿no? De tener árboles frutales en casa. Y esto, pues, es producto de lo cotidiano con la gente que le interesa tener algunas plantas. Sigue el tema de las florecitas. Una planta que defloría todo el año y que no se seque, pues no, o que no se acabe, ¿verdad? Sí hay plantas bianuales o anuales. Anuales son las que se dan estación por estación. Uh-huh. Y bianuales pues, son las que sí en un momento dado pueden tener hasta dos o tres estaciones con periodos de floración. Uh-huh. Y ahorita pues estamos recibiendo ya una gran cantidad de variedades que se consideran, vuelvo a tocar el punto, económicas, porque son fáciles, ¿no? Pues a juicio personal serían las más bien cotizadas porque permanecen y se repiten, ¿no? Con frecuencia. Aunque aquí ahorita el asunto propio de nuestra localidad y la cabecera municipal es ver la forma de cómo podemos contribuir para mejorar los jardines públicos. Si tú llegas a la Plaza de Armas y ves muchos animalitos domésticos, perros específicamente, uh-huh, o niños, no, o sea, entiendo que el pasto invita, ¿no? Por la frescura que proyecta o el acoginamiento supuesto que proyecta, pues la gente quisiera estar acostada ahí o andar corriendo, jugar fútbol arriba del pasto y demás. Pero en este caso hay que tener cuidado, son zonas que ofrecen cierto grado de confort a distancia, no necesariamente estar sobre de ellas. Y pues toda esa inversión que se hace de tiempo y recursos económicos para el mantenimiento de nuestros jardines, ¿no? Me decía un paisano ahí a la vista, dice, oye, pero es que no hay ninguna flor. El verde es vida, no necesariamente flores.
Claro.
Y bueno, lo que pasa es que las flores también, si son estacionales, pues no necesitamos mantenerlas ahí, las podemos dejar por un tiempo determinado, pasa la estación, las retiramos, les damos otro, las protegemos, buscamos otra forma de que estén en un lugar donde se puedan conservar, no necesariamente desechar la planta viva. Y a ir ampliando los espacios con ese tipo de vida. Más, hay, bueno, en lo personal, darle ese toque, ¿no?, de vida, más que decorativo, ¿no? Para que la gente tenga un poquito más de cuidado en las cosas. Sigo insistiendo, vamos por las calles, cualquier, hasta una planta silvestre, si la cuidamos, nos ofrece un buen estado de confort, ¿no? Por aquello de la vista, hasta el diálogo con las plantas, es un tema que hemos hablado más de alguna vez. No hay precisión en el hecho de que nos escuchen, pero si tú no las molestas, pues ellas se desarrollan bastante bien. Exacto. Y siento que si perciben un estado amable, también responden en términos de su condición biológica correctamente. Y seguirlas atendiendo, el hecho de que estén fuera de la casa también requieren de limpieza, de riego y, ¿por qué no?, hasta de tratamientos contra cierto tipo de plagas. No son plagas, son agentes que llegan y se hospedan ahí porque pues también tienen hambre, ¿no? Y bueno, el caso que nos sucedió ayer, hay que tener cuidado con el manejo de los insecticidas. Todo de carácter preventivo. Si entramos con tiempo a cuestiones de limpieza de los espacios, y a tratarlo con repelentes, no propiamente con agentes tóxicos y fulminantes, podemos evitar la proliferación de algunos elementos, insectos sobre todo, que son molestos antes que perjudiciales. Y bueno, los jardines son centros de concentración de estos agentes. Uh-huh. Así es que hay que atender nuestros jardines. Voy a contestar una pregunta que me hicieron desde el miércoles.
Adelante.
De las cucarachas.
Sí.
La higiene. Sí, un elemento contra las cucarachas. La higiene. No hay que dejar residuos de alimentos en la cocina o en las zonas donde en un momento dado se concentran elementos que puedan ser consumidos por estos bichos. Entonces, la limpieza es el principio, ¿no?
A veces lo que me he percatado es de que hay frutas que, ya, por ejemplo, la piña.
Ya vienen.
O las, ¿cómo les llaman? Pencas de plátanos, sí, que van escondidas. Sí. Te las llevas a una casa y luego se vuelven un problemón,
¿no? Un problema, no.
Por más que tengas buena higiene, buscan la manera de, sí, anidar. Pues en esos casos ya conviene fumigar, ¿no?
No, claro. En ese, bueno, qué bueno que lo citas, porque también los empaques con pliegues.
Uh-huh,
caso, exacto, particular, la leche que viene en el Tetra Pak, en los cartones que le llaman, ¿no? Me da leche de cartón y yo volteo a ver de dónde sacaron esa leche, ¿no?
Claro.
También vienen variedades de ese tipo de insectos, ¿no? Exacto. Así unas pequeñitas.
Son las peores, ¿no? Proliferan.
Y tienen una capacidad para ocultarse y son nocturnas.
Sí.
Sí, lo hemos padecido en todas las, bueno, no sé si hay excepciones, pero se ha padecido en todas las viviendas y van de diferentes tamaños y tonalidades. Y efectivamente, una vez que se anidan, es una batalla, pero el principio es la higiene.
Claro.
Porque de otra manera, pues sí, vamos a empezar a atacar ahí con ingredientes tóxicos que también afectan al habitante humano.
Claro.
Pero sí, sería una respuesta a la pregunta que nos hacen el miércoles pasado. Y de igual manera, el hecho de retirar los residuos de la calle, no dejar los residuos esos que le llamamos orgánicos, permite que también los roedores no se presenten.
Exacto.
Porque no tienen que comer. Igual, por ahí me di cuenta de alguien que distribuyó alimentos envenenados. ¿Sí?
Uh-huh.
Y pues empiezas a encontrarte una mortandad de gatos, de felinitos, que no, pues no.
Tremendo, ¿sí?
Sí, y a veces los ves en la etapa última de su fallecimiento y es dramático.
Sí.
Sí me mueve.
¿Cómo no?
Sí me mueve, no, por la expresión de los animalitos, la babasa, los movimientos retortijones que tienen, el sonido que emiten, por el dolor, de la irritación de sus intestinos y demás. Y pues no es importante que no lo hagamos, que busquemos la forma de administrar mejor los espacios y controlar las especies domésticas. Qué bueno que ha sido un tema de esta semana y el anterior aquí en la radio, para ver si la gente que se dedica a reproducir animalitos tiene más cuidado, ¿no?
Exacto.
Y bueno, los ejercicios que proyecta o promueve las autoridades son sumamente costosos, ¿eh? Ya ha habido ejercicios aquí locales y la verdad es que desisten por el valor el económico que eso implica, y aparte el cuidado directo sobre las mascotas.
Claro, claro, claro.
Bueno, que conservan en espacios, ¿no?
Así es.
Ese es el...
Muy bien, maestro, pues muchas gracias por su colaboración. ¿Apareció el tubo que le robaron?
No, fíjate que son tubos, son de corte comercial y los encuentras en los lugares donde venden artículos para cuestiones agrícolas. Ese lo tuvimos que comprar fuera de aquí, de la localidad, porque no lo venden aquí.
Pero es un riesgo para que se lo haya
sí,
llevado.
Ese es el mira, punto. El aluminio y el bromuro de metilo, hay que tener mucho cuidado en su manejo. Anteriormente lo manejaban para desinfectar los maíz o acabar con las plagas en el maíz, la palomilla. Mi preocupación es que haya sido un joven que no lea, que por su ignorancia o su estado haya querido husmear para saber qué, porque es atractivo el empaque. Y en la medida que hace contacto con el oxígeno, gasifica. Y es letal.
Ojalá que no ocurra nada.
Espero que no.
Muchas gracias,
y quien
maestro.
Se lo haya encontrado, pues que le dé otro uso.
Quien se lo haya encontrado, quien se lo llevó. ¡Qué barbaridad!
Sí.
Muchas gracias, maestro.
De
que
nada,
tenga buen fin de semana.
Gracias
a todos ustedes por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.